di de rienda y al galope fui a espantarle los caranchos. Él dejó caer la cabeza desconsolado en los pastos. Con mi overo del cabresto me puse a armar un cigarro para no dejarlo irse solo cuando entraba el verano.
Cien años de Osiris Rodríguez Castillos.
Pobre Matungo Maceta, te estás muriendo en el llano, donde tan solo el silencio suele arrimarse pastando. Pálida nube de estiñe, torvas sombras de caranchos y suspiras un relincho como si fuera un llamado, pero es patrón don Olvido.
Y Osiris fue alguien fundamental. Nosotros escuchábamos todo. Con Bocha no había esquemas. Ahí vos escuchabas música antigua, escuchabas por primera vez, oí la voz de Violeta Parra, escuchabas a Simon y Garfunkel, escuchabas a los Beatles, escuchabas también a Larralde, del primer disco, por ejemplo, escuchabas a Zita Rosa, escuchabas a Biglietti, y yo compraba todo disco que caía por Tacuarembó, de artistas argentinos, Falú, Yupanqui, Mercedes Sosa, todos los que iban saliendo. Me compraba la revista Folklore religiosamente, y Osiris fue algo muy importante. Yo me imaginaba que era él que cantaba y me metía dentro del tocadisco prácticamente, ¿no? Pero además está la ventaja de que las partituras salían editadas con el texto, ¿no? Por supuesto, y la música, es decir, la línea del canto y abajo la guitarra. Entonces hay que combinar las dos cosas. Y eso me dio pasaba horas en eso. Y me dio una práctica lindísima ya del comienzo de cantar y tocar algo que no es solamente el acompañamiento, sino que la guitarra también va opinando, ¿no? Eso es el sentido de la música uruguaya, creo. La guitarra no es simplemente un acompañamiento como en otros pueblos, donde hay otras costumbres, pero aquí la guitarra es como que habla también, y sobre todo en Osiris.
Nadie pondera tu pelo, pero vos fuiste caballo de manear con el pañuelo, de enlazar y fiarte el lazo. Comedido en los apartes, pechador de toro bravo, velay, tu aliento, tu rienda, tu lindo galope largo. Que si no parejo tienen Matungo y Cristian.
Desde el archivo, por los años 90, Numa haciendo radio, Radio Fénix CX40, un mano a mano Osiris y Numa, ni más ni menos.
Camino de los quileros por la sierra de Acegua. Sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de piedra, pero el corazón de paz.
Un gustazo estar con ustedes nuevamente este domingo, una mañana preciosa, y con don Osiris Rodríguez Castillo, que aquí llega. ¿Cómo andas?
¿Cómo te va?
Bien. Todo un programa de homenaje a este creador nuestro que tanta importancia tuvo para nuestros, al comienzo de la canción popular uruguaya, para el comienzo. Y bueno, ya a Osiris le damos los buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. He quedado medio
medio tempranito.
medio preocupado con el asado de la otra noche.
¿Ah, sí? Pero usted vio que es bravo cantar con hipo, vio cómo trataba de cantar con hipo, no había caso, porque claro, con la letra, cada vez que le daba un hipo salteaba un renglón.
Sí, es verdad. Claro.
No todo lo puedo. Pero... Sí.
Bueno, Julio César Corrales.
Buenos días, amigos. Bueno, un gusto realmente de tenerlo acá,
Osiris. Muy amable.
Un hombre como Osiris, que es bastante de la mitología, uh-huh, y creo que salvando las diferencias y las grandes distancias, usted es un punto enorme de referencia para todos nosotros los jóvenes. Y bueno, realmente a esta emoción sentimos de tenerlo acá.
Muchas gracias, muy amable.
Agustín, ¿cómo andas, Agustín? Bien. Pero siempre dice lo mismo, ven. Don Hilario, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días. Bueno. También muy contento acá con la presencia del amigo.
Ah, el muchacho aquel que usted ve allí es Bernardo, de Los Pagos de Rivera.
Buen día, ¿cómo estás?
Se sabe los nombres de todos los guitarristas, cantores, habido y por haber.
Es una computadora del programa.
Es una especie de computadora del programa. Doña Elvira. ¿Cómo anda, doña Lira?
Estoy cebando el mate al señor.
Doña Lira viene a cebarnos los mejores mates que hemos tomado en estas mañanas.
Juan
Pablo, hermano de Bernardo.
Mirando.
Y don Darío Isla, que hoy anda de...
Hoy anda sin hipo.
Y anda sin hipo. Oscar Hernández, los controles. Bueno, comenzábamos con, como ya te habíamos contado, todo el programa va a ser en torno a tu obra. Y bueno, en el medio de las canciones vamos
recordando un poco.
Recordando y, claro. Y vamos, escuchábamos El Cisne Negro, disco El Forastero, salió en RCA Víctor Argentina, ¿no? Hace años, ¿en qué año fue que salió? No,
tengo la menor idea, hace una cantidad de años, muchos años, pero no me acuerdo qué año es. En realidad yo he grabado los discos y los he olvidado. De inmediato.
¿Sí?
Sí, yo por ejemplo a España no llevé ningún disco mío. En realidad siempre hubiera querido haberlos hecho mejor.
Ah, sí.
Y siempre hay tiempo para hacerlo,
sí,
mejor.
Sí, por ahora va bien.
Este disco a mí me trae unos recuerdos impresionantes. Por un lado, porque estábamos en una época muy complicada en París, y había llegado el Tata Cedrón.
Ajá.
Del Cuarteto Cedrón. Tenía un grabador y una cinta. Y tenía el disco El Forastero. Todo el día escuchaba el disco El Forastero. Y bueno, a mí me...
El Tata Cedrón.
Entonces, yo no conocía el disco y ahí, me lo grabó. Después llegó Alanda y don Antonio Pereira Arias tenía este disco que lo adoraba también. Ajá. Y me hizo una copia buena, que es la que tengo del disco, ¿no?
Y eso fue...
En el año 76, por ejemplo. Uh-huh. 76. En París en el 74.
Sí.
Cuando
sí,
estaba
sí.
con el Tata. Sí. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar a doña Amalia de Los Pavos de
Cerro Largo.
Cerro Largo, ¿no? Una milonga como yo lo siento. ¿Qué recuerdos te trae la creación de esta milonga?
De eso me trae muchísimos recuerdos. Eso. Fue un proceso largo la construcción, vamos a decir,
tiene un contrapunto
de esa canción. Sí, claro, ¿no? Aparte del trabajo musical está la parte filosófica del asunto, ¿no? Como yo lo siento. Leí un libro de un ingeniero francés, Maurice Velot, que había andado por acá a fines del siglo pasado. Había estado en la expedición de Roca al desierto. Y formó parte de una comisión que tenía que elegir los campamentos para el ejército de Roca, que eran unos 10.000 hombres. Y naturalmente por parte baja con la remonta tenían que llevar unos 40.000 caballos. Y después la hacienda para carnear para la gente, ¿no?
Era increíble, sí, lo que se movía atrás de un ejército.
Que es impresionante, ¿sabes? Entonces el hombre este tenía que elegir los lugares que tenían que tener una cantidad de condiciones, por ejemplo, defensibilidad militar, aguadas permanentes, montes maderables y de sombra, de abrigo para el ganado, porque claro, el abrigo es media reacción, ¿no? Y andaba por ahí con una comisión militar buscando los valles donde iba a acampar el ejército, y llega a un valle determinado y se reparten, van unos para un lado, otros para otro, los cuatro rumbos cardinales, para traer una información de ese campo. Y se reunían de noche y no estaban de acuerdo acerca de los valores del campo, que no era muy defensible, que tenía poca agua, que tenía poco monte, que las pasturas no eran buenas, que esto, que aquello. Y estuvieron ahí acampados como 15 o 20 días. Al correr de esos 15 o 20 días, cada vez iban mejorando las informaciones, hasta que al final era el mejor valle del mundo. Y entonces saca este ingeniero la conclusión de que los paisajes no se puede pasar por ellos y decir esto es bueno o es malo, que hay que vivirlo. Recién cuando se ha vivido se comprende en profundidad el paisaje, ¿no? Bueno, esa es una de las referencias, tantas cosas que uno va leyendo, y coincidía con mi sentimiento acerca del paisaje. Es que uno, mientras no ha perdido gente o no ha ganado gente en un paisaje, mientras no lo ha visto amanecer y oscurecer, y en medio de las lluvias, la soledad, pues uno no tiene el concepto de lo que vale. Por eso el personaje dice: no venga a tasarme el campo con ojos forasteros.
Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador.
Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto en la taipa de un azude. Yo vi un gurí pescado que confundiendo a las piabas les cantaba esta canción. Tararira, tararira, arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Y yo, que crecí en silencio, bajo los sauces del allí, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva cual los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil.
Cien años de Osiris Rodríguez Castillos.
Tará.
tararira, tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas. Pica, pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor.